Good morning, everybody.
Buenos días.
De vez en cuando es bueno recordarles que somos una iglesia que es bilingüe. A los del servicio anterior les sorprendí porque les dije buenos días. Así es que con ustedes estoy haciendo la práctica. Hemos estado estudiando la carta de Santiago en estos días y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 4 utilizando los primeros 12 versículos. Aquí Santiago nos desafía a examinar precisamente nuestros corazones, que podamos examinar los motivos de nuestro corazón y nos recuerde cuán destructivos pueden ser los conflictos en los cuales podemos estar involucrados. Así es que antes de adentrarnos en su palabra, pedamos al Señor de verdad que a través de su Espíritu nos dé convicción de esto. ¿Quién no ha enfrentado algún tipo de conflicto? ¿Algún desacuerdo con el cónyuge? ¿Alguna disputa con algún compañero de trabajo o estudiante? ¿O tal vez a defender algún argumento ante un amigo? Lo cierto es que de alguna otra manera todos hemos pasado por el doloroso o la dolorosa experiencia de tener problemas y conflictos con alguien más. De eso nadie nos escapamos. Pero tener un espíritu contencioso no es nada nuevo. No sucedió cuando usted vino a conocer de Cristo y se convirtió en cristiano. La contienda, el conflicto es tan ancestral como la historia misma de la humanidad y nos lleva hasta el principio de la creación. Comencemos hablando de aquella primera familia que Dios estableció, Adán y Eva, estos primeros padres, y vemos lo que ocurrió con sus dos hijos, Caín y Abel, quienes entraron en una polémica, en una discusión muy acalorada, porque el celo en Caín, porque Dios miró con agrado la ofrenda que él le sirvió a Abel, no le hizo sentir bien y de un coraje de ira mató a su hermano. Primer asesinato registrado en la Biblia. Es doloroso, es peligroso entrar en contiendas. No es malo necesariamente enojarse. El problema es cuando dejamos que el enojo llena nuestra mente lo suficiente como para empezar a hablar y actuar de manera distinta a lo que Dios espera que hagamos. En la humanidad, la historia está plagada de caminos rocosos por las contiendas, por los problemas, por las guerras, más que los alcances tecnológicos que pudiéramos contar. Y en ningún otro lugar se ve esto más palpable que dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, también los cristianos se pelean. Leí que la diferencia entre los caballos y los burros se muestra en la forma como ellos pelean. Por ejemplo, los caballos cuando se enfrentan a un enemigo, ya sea una manada de lobos, ellos se miran el uno al otro de frente y dan de patadas al enemigo. Pero los burros cuando se enfrentan al enemigo, ellos miran de frente al enemigo y se dan de patadas el uno al otro. Y la iglesia muchas veces, cuando se ve presionada por algunas circunstancias, tal pareciera que eso nos ayuda a ser más como los burros que como los caballos. Es probablemente la razón por la que alguien escribió esta estrofa. Habitar allá arriba con los santos que amamos, oh, eso será eterna gloria. Pero habitar acá abajo con los santos que conocemos, bueno, esa es otra historia. Desafortunadamente, los conflictos ocurren entre los creyentes en Cristo también, personas lavadas por la sangre de Cristo. Porque mientras nosotros nos relacionemos con otro ser humano, pecador igual que nosotros, aunque hayamos sido transformados por la sangre de Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa va a aflorar y va a haber discusiones. Es triste cuando eso ocurre en la iglesia, porque no solamente destruye la unidad del cuerpo de Cristo, nos daña a todos nosotros, sino también queda en descrédito el evangelio mismo del Señor Jesucristo. El mundo que observa a la iglesia piensa distinto. En el primer siglo, dicen algunos historiadores, cuando miraban a los cristianos que morían abrazados en el circo romano, decían, miren cómo se aman. Hoy en día, en el siglo XXI, muchas personas ven a los cristianos y dicen, miran cómo se odian. Sobre todo cuando se ha politizado tanto las cosas en un país como este. Y aún dentro de la familia de fe, vemos personas divididas completamente en sus opiniones personales. Y nada tiene que ver con las Escrituras, pero todo tiene que ver con los pensamientos y sentidos egoístas. Y eso es lo que nos lleva a este mensaje, porque la idea principal de este mensaje es la siguiente: los conflictos dentro de la iglesia surgen de nuestros propios deseos y motivos egoístas. Y la verdadera humildad y la sumisión a la voluntad de Dios son la clave para superarlos. Santiago ha estado hablándonos de muchas cosas muy personales. Yo llamo a la carta de Santiago a alguien que me habla de frente, es sin tapujos, no tiene pelos en la lengua para decirnos las cosas que nos quiere decir. Nos ha hablado de la inconsistencia de nuestra lengua, hablando de la lengua. De qué manera a veces con ella alabamos a Dios y al mismo tiempo, y sin esperar mucho tiempo, estamos dañando el carácter de otros que llevan la imagen de Dios cuando hablamos mal de alguien más. Nos está hablando acerca del hecho de que nuestras palabras llevan peso porque impactan, para bien o para mal impactan. Y debieran ir acompañadas nuestras palabras con los hechos. También nos ha hablado de los dos tipos de sabiduría que existen. Una que es pedirle a Dios sabiduría divina, y la otra es la que usamos muchas veces nosotros porque es sabiduría humana. La sabiduría humana, la sabiduría mundana, es terrenal, no espiritual y demoníaca, y produce envidia y ambición egoísta. Sin embargo, la sabiduría que viene de lo alto produce virtudes que nos ayudan a siempre procurar la paz, amar la paz y no la guerra, a volvernos pacificadores, promoviendo la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso debe caracterizar a una persona que es sabia de acuerdo a la sabiduría celestial. Pero si la persona es sabia de acuerdo a la sabiduría humana, entonces no hay de extrañarse, nada de extrañarse, de que haya problemas y contiendas dentro de la iglesia. Cuando hacemos más caso a lo que la gente dice, lo que las noticias dicen, lo que las redes sociales nos dicen, lo que los libros seculares nos dicen, en lugar de la palabra del Señor, estamos creando una receta maravillosa para el conflicto dentro de la iglesia. Así que Santiago rompe un poquito la barrera, este pasaje en particular. Gracias, eres muy amable. Rompe la barrera y nos presenta este pasaje de 12 versículos del capítulo 4 en tres secciones que vamos a estudiar esta mañana. Nos habla acerca de la raíz del conflicto, la solución a los conflictos y la actitud que debemos tener todos ante un conflicto. Si es que si ya trae su Biblia, si ya abrió su Biblia, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12. Y vamos de lleno a ver el primero de estos aspectos. ¿Cuál es la causa de nuestros conflictos? En el versículo 1, Santiago comienza este capítulo no dirigiéndose a, ay, queridos hermanos y hermanas, como siempre lo hace en los versículos anteriores. Aquí, como les dije, nos agarra la Biblia y casi nos la tira en la cabeza. Y fíjense cómo se dirige a los creyentes. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Es una pregunta retórica que está haciendo, pero está siendo muy directo con nosotros. Es como el padre de familia que llega y le dice a los dos hermanitos que se están peleando, ¿cómo comenzó esto? Y antes de que se apunten el uno al otro a decir, ella empezó o él empezó, Santiago les está diciendo a ellos, ¿qué es lo que hace que ustedes estén peleando? Y hay dos palabras que está utilizando. Aquí habla de disputas y habla de peleas. La primera de esas palabras significa literalmente guerras. La palabra es polemoi, y es en griego, y eso de ahí viene la palabra en español polémica. ¿Qué es lo que ocasiona estas polémicas, estos pleitos, estas rencillas entre ustedes? Y la otra palabra es peleas. Literalmente significa batalla, makei. Esa es la palabra griega. Y nos ayuda a entender que hay tensiones personales e individuales entre los creyentes. Y la manera como Santiago lo expresa no ocurrió una sola vez, sino que este tipo de peleas y contiendas, este tipo de guerras y este tipo de batallas se hacían constantemente en la iglesia del primer siglo. Los creyentes, aunque estaban dispersos, estaban teniendo problemas. Estaban teniendo problemas para refrenar su lengua y por consiguiente se estaban hiriendo mutuamente y estaban entrando en conflicto. Así que Santiago se dirige a ellos para preguntarles primeramente, ¿qué es lo que ha ocasionado esos problemas? Y Santiago nos da aquí mismo la respuesta y menciona tres aspectos que es lo que ocasiona esos conflictos. El primero de ellos lo encontramos ahí en el versículo 1. Fíjense cómo empieza. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Esos malos deseos, la palabra griega que se utiliza ahí es hedón. Y una palabra que se utiliza en los términos teológicos es hedonismo, que es darse a los placeres. Es la filosofía que busca el placer personal como el objetivo en la vida. Aquí en este caso sería hedonismo cristiano. Cuando estamos viviendo de la manera que buscamos que nuestros derechos se hagan valer antes que los derechos de los demás. Cuando el que tiene la razón es mi opinión y no la de ustedes. Cuando nosotros hablamos de que si se siente bien hay que hacerlo, no importa que salga lastimado, pero si se siente bien hay que hacerlo. Esa es la filosofía hedonista. Entre los cristianos el hedonismo está tratando de encontrar el placer antes que buscar dar placer a Dios o agradar a Dios, busca el placer personal. Antes de querer servir a los demás, quiere servirse a sí mismo. Antes que de alguna otra manera tratar de mirar por las necesidades de otros, busco satisfacer primeramente mis necesidades. La razón por la que muchas veces estoy acostumbrado a ir, a sentarme a escuchar y se acabó. No voy a hacer nada con lo que escuche, solamente voy a entretenerme. Y Santiago aquí está hablando de que este es uno de los conflictos más frecuentes en la iglesia, cuando nos damos a buscar el placer, a buscar la felicidad, en lugar de buscar el placer y la felicidad de Dios, que como resultado, si yo lo sigo a Él, si yo lo busco a Él, va a producir en mí placer y felicidad. Es buscarlo a Él. La confesión de Westminster comienza diciendo: el objetivo principal de todo hombre es conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero si Dios no está en mi vida, ¿cómo voy a conocer el placer? Pero si yo busco a Dios, Él va a producir en mí ese placer. La segunda causa de conflicto está aquí en el mismo versículo 2 y 3. Es falta de oración. Fíjense cómo lo pone. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Aquí está el hedonismo otra vez. Pienso que tenemos una falta de placer cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer con el Señor, cuando no pedimos al Señor como Él espera que le pidamos. Santiago sabiamente nos menciona aquí la manera muy común que hacemos cuando oramos. Primero que nada, no oramos, o sea, no pedimos nada a Dios. Hacemos como que pedimos, pero realmente estamos pidiendo mal. Y luego pedimos por los motivos egoístas, las razones egoístas, las razones equivocadas. Por eso es importante que cuando hagamos una oración, cuando digamos una oración, nos preguntemos: ¿por qué estoy orando esto? ¿Qué espero conseguir yo a cambio? Y verificar si mi oración realmente agrada a Dios, si está dentro de su voluntad, en lugar de pedir de manera que solamente me conviene a mí. Nuestras oraciones únicamente van a ser poderosas cuando logremos quitar esos deseos egoístas de nuestro ser. Podemos racionalizar nuestras oraciones, como aquel hombre que le encanta ir de pesca y está pidiéndole al Señor que le conceda la oportunidad de conseguirse un bote de pesca, y está diciéndole: Señor, mira, si tú me concedes que yo compre este bote de pesca, voy a llevar a los jóvenes de la iglesia a una excursión al lago. Y tal vez lo haga una vez cada 10 años, pero lo hace. Pero esa es mi justificación. Señor, si me concedes esta casa, la voy a dedicar para que ahí se reúne un grupo de estudiantes. Y a veces queremos manipular a Dios pidiéndole cosas y según nosotros lo vamos a usar para su obra, su gloria. Y no es eso, es mi deseo egoísta de tener eso. ¿Por qué tengo que orar a esperar tener eso para realmente poder ser obediente del Señor? Santiago aquí quizá nos esté hablando específicamente acerca de que esa manera de oración, muchas veces, el no orar como conviene, es lo que provoca algunas disensiones entre el cuerpo de Cristo. Porque no coinciden estas oraciones con la voluntad del Señor. En nuestra oración podemos decir, Señor, que mi voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo, en lugar de decir, Señor, que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace en el cielo. Decimos la otra, la del Padre Nuestro, pero vivimos la primera, poniéndome a mí, Señor, que mi voluntad sea hecha como se hace en el cielo. Entonces debemos ser cuidadosos con orar y debemos pedir a orar como conviene. Jesús, estando en Getsemaní, cuando iba a ser entregado esa noche para ser crucificado, dice la Escritura que Él oraba al Señor con una intensidad que hasta gotas como de sangre caían sobre su rostro. Y Él decía, Señor, si tú quisieras, ¿por qué no pasas esta copa? Es decir, ¿por qué este dolor que estoy sintiendo? ¿Por qué es lo que tengo que enfrentar? ¿Por qué no lo quitas de mí? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese debiera ser el modelo de oración para nosotros, de siempre procurar si lo que yo estoy pidiendo honra al Señor, glorifica el nombre del Señor o a mí. Entonces yo sé si estoy haciendo la oración correcta. Entonces, hedonismo, buscar los placeres personales y egoístas. Segundo, la falta de oración. Tercer aspecto que causa conflicto en la iglesia es la mundanalidad. Cuando nos volvemos mundanales, carnales. Ve ahí en el versículo 4, dice, de una manera sutil y suave, Santiago se dirige a sus lectores diciéndoles, ¡adúlteros! Imagínese usted. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo se los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Usa una palabra muy fuerte, adúlteros. Es una palabra de alguien que ha sido infiel. Y aquí no está utilizando la palabra en sentido femenino, sino en sentido masculino. Está incluyendo a hombres y a mujeres al mismo tiempo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era considerado como la esposa de Dios. Cuando los israelitas se volvieron a sus ídolos, ellos fueron acusados por los profetas de adulterio. Habían violado el pacto con Dios y se habían ido detrás de los ídolos. Habían adulterado con esos ídolos. Dios los llama adúlteros. En el Nuevo Testamento encontramos la misma descripción. La iglesia es la esposa de Cristo. Aunque la esposa suene como, es un término femenino, está hablando de la iglesia, es decir, los seres humanos, somos la esposa y el novio es Cristo. Y cuando nos vamos por nuestros deseos egoístas y hedonistas, estamos muchas veces yéndonos tras ídolos que fabricamos, no ídolos de metal o de figuras, de paganas, sino las cosas que nosotros... Ídolo es cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo. Puede ser el cónyuge, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser aún la iglesia. Cualquier cosa que se interponga en mi relación personal con Él se convierte en un ídolo. Y eso me vuelve un idólatra, no solamente el hecho de adorar a imágenes como en la fe católica romana. Los cristianos evangélicos también pueden ser idólatras cuando cambian cualquier otra cosa en lugar de poner a Dios en el centro. ¿Por qué Dios está tan molesto? Porque su pueblo sea infiel con el mundo. Precisamente por eso. Porque el mundo, la palabra cosmos que está aquí, está hablando no del planeta Tierra, está hablando específicamente no de la gente del planeta Tierra, sino específicamente de uno, el sistema mundial, el sistema, la filosofía de este mundo que está dirigido y regido por Satanás. El mundo es enemigo. Este sistema en el cual nosotros nos movemos está en contra de Dios. Y si nosotros hacemos más caso a lo que el mundo dice que a Dios, Dios se molesta por eso. Considera que estamos siendo adúlteros, infieles a Él. Y Él desea que nosotros busquemos a Él. Vea lo que dice el versículo 5. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia, Es un pasaje bien difícil de definir y cualquier comentario que encuentre va a decir algo distinto. Pero la esencia de este pasaje nos dice lo siguiente: no está citando un pasaje de la Biblia, pero está resumiendo el tema de las Escrituras, hablando específicamente que el Antiguo Testamento hace referencia a un Dios como un Dios celoso que ama a su pueblo y no quiere compartirlo con nada más. Quiere la devoción total de su pueblo hacia Él. Quiere el total de nuestra vida, no lo que nos sobre en nuestro tiempo. Dios es un Dios celoso. Es un amante celoso que se siente abandonado cuando nosotros nos vamos detrás de nuestros ídolos hechos de manos. Ya que identificamos la causa del conflicto, que tiene que ver con nuestro ser interior, nuestros placeres, nuestro hedonismo y también nuestra falta de oración, y ahora el querer ser más mundanos, es decir, seguir las exigencias de este mundo. ¿Cómo sabes tú que eres una persona mundana? Cuando haces más caso a lo que te dictan las redes sociales o las noticias o los libros que lees o los libros de superación personal que lees, no hay nada de malo en eso mientras ellos te acercaran a Dios, pero cuando te alejan de Dios y te hacen pensar que tú eres el Dios de tu propia vida, el capitán de tu propia alma, te están alejando de poner a Dios en el centro de tu vida. Pero cuando pones a la palabra de Dios en el centro de tu corazón, entonces conoces realmente a Dios como Él quiere que lo conozcas. La cura para los conflictos, hay dos palabras que menciona el versículo 6. Esa es la cura que nos recomienda. Esa es la receta que nos va a ayudar a poder sobrellevar el conflicto y superarlo. La primera de ellas es la palabra gracia. Vea lo que dice el versículo 6. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. ¿Dónde radican esos malos deseos? En mi corazón. La palabra más gracia que vemos aquí se está refiriendo a esa gracia adicional que Dios nos da todos los días para ayudarnos a salir adelante, a ir mejorando, a irnos pareciendo más a la imagen de su Hijo. Cuando una persona es pecadora y experimenta el milagro de la salvación, recuerden que esa persona es perdonada de sus pecados, recibe la salvación por gracia. Y significa que la recibió sin que se hiciera nada para ganársela, sin que pudiera pagarla ni merecerla. Es algo que Dios da gratuitamente. Únicamente requiere fe, la fe en Jesucristo. Esa es la gracia que nos está hablando aquí. Pero la gracia que Santiago dice aquí en este pasaje es una gracia mucho más grande que la otra. Es una gracia grande cuando por medio de la gracia somos salvos, pero es una gracia mucho más grande cuando nos la da el Señor para que, ya que somos salvos y que nos desviamos del camino que Dios nos ha trazado, que no nos vamos por la tangente, cuando cometemos pecado, cuando sentimos, ¿será que Dios me perdonará? El Señor nos hace volver de nuevo a Él, como el hijo pródigo lo hizo con el padre. Eso es más gracia, gracia exuberante, una gracia sobre gracia de la que Pablo menciona en otros pasajes. Así es que la próxima vez que te preguntes, ¿será que Dios me perdonará por lo que he hecho? Absolutamente sí. Un día una mujer en los barrios de Chicago había sido llevada a Cristo en una jornada evangelística. Y uno de los autores del libro donde leí esta historia estaba compartiendo con la persona y le explicaba las implicaciones de la salvación y cómo éramos salvos por gracia. Entonces, después de que ella logró entender y lloraba a ella de gozo porque había recibido la salvación, luego le dice el autor de este libro que lo siguiente que esta persona tiene que hacer es ir a una iglesia cristiana. Y esta mujer abre los ojos así y dice, ¿qué? ¿A una iglesia cristiana? No, yo no voy a ir ahí. ¿Por qué? Dice que yo no voy a ir a un lugar donde me hagan sentir peor de lo que ya me siento. Porque tristemente, la gente allá afuera que no conoce de Cristo ve una iglesia cristiana y lo que piensa es que es una bola de personas legalistas que están buscando condenar a los demás. Y no se equivocan cuando vemos las redes sociales de lo que ponen los cristianos en nuestros días. Por lo tanto, procuremos entender que esta gracia es posible porque Dios nos la da cada día. Y lo otro que viene acompañado de la gracia es la humildad. Vea lo que dice el versículo 6, la segunda parte. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor, muestra su gracia a los humildes. Es una cita del Proverbios 3:34 que nos recuerda que Dios se opone a los creyentes que son arrogantes y orgullosos, que creen que por su fe ya merecen todo, que creen que porque van seguido a la iglesia ya merecen ser puestos en un pedestal, que creen que porque lo que sirven en la iglesia le deben dar reconocimiento público, que creen que de alguna otra manera están buscando el reconocimiento de la gente en lugar de buscar el reconocimiento de Dios. Y Dios se opone. Y la palabra oponer no es que Dios ya no los tome en cuenta. No, es oponer resistencia. ¿Sabe usted lo que es oponer resistencia? ¿Enviar todo el ejército en contra de alguien enemigo para darle hasta por debajo de la lengua? Aquel que es orgulloso, Dios envía toda la caballería para estar encima de él y humillarlo, para que recuerde quién es y a quién le pertenece. La humildad nos hace que la gracia de Dios que recibimos de él fluye a través de nuestra vida y se extiende a los demás. Somos muy buenos para pedirle a Dios que nos dé de su gracia. Y Él nos la concede. Por gracia somos salvos. Recibimos y aceptamos la gracia de Dios de manera maravillosa. Y la gracia es maravillosa. Pero a la hora de darla a otro semejante, a otro creyente, ya esa es otra historia. Uno de los estudios bíblicos que vamos a tomar para el otoño que viene es el Despertar de la Gracia del pastor Swindoll. Y en la portada del libro dice, la gracia es maravillosa. Porque hablar de la gracia es una cosa, pero creerla es otra. Y eso es lo que muchas veces pasa. Somos muy buenos para aceptar la gracia, pero a la hora que tenemos que extenderla a otros, ya no es la misma cosa. Ya no somos tan dispuestos para perdonar. Entonces, si yo no estoy dispuesto a expresar la gracia de Dios con los demás, eso me hace orgulloso. Y ya saben lo que le pasa a los orgullosos. Entonces no es gracia, porque gracia tiene forma de cruz. Es vertical, porque Dios nos la manda, y es horizontal, porque se extiende a los demás semejantes. Así es que no tenemos escapatoria. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Así es que la humildad es el requisito fundamental para que la gracia fluya a través de nosotros. Para que podamos nosotros extenderla a los demás. Aquí, del versículo 7 al 10, al 9 en este caso, nos da algunos aspectos que van a fluir de esa gracia de Dios, lo que la gracia va a producir en nosotros, si se lo permitimos, a través de esa humildad. La humildad en nosotros va a producir estos pasos que son necesarios para que podamos sobrellevar y sobrepasar los conflictos. Lo voy a decir muy rápido, sé que estén atentos. Paso número 1, sométanse a Dios. Así que humíllense delante de Dios, dice el versículo 7. Y la palabra humíllense es la palabra griega hupotazo, que literalmente significa someterse o estar sujeto a. Y tiene el sentido de un soldado que está llevando a cabo las órdenes de una persona superior, de un comandante superior. La sumisión es vivir una fe que dice a Dios, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha, Padre. La sumisión no es idéntico a obediencia. La sumisión involucra rendición y eso resulta en obediencia. No sé si alguna vez ustedes han jugado a las vencidas, pero es un juego que de niños nos gustaba jugar. Nos ponemos en la mesa, ponemos a la otra persona, tomamos la mano y empezamos a tratar de doblar la mano hasta que llegue y toque la mesa. Y la otra persona va a hacer lo mismo y ahí estamos. Y el juego no se acaba hasta que uno ya está llegando y dice, no, me rindo. Y ya me suelta. La verdadera libertad se encuentra en nuestra sumisión a Cristo. Cuando realmente nosotros aprendemos a decir, Señor, me rindo. Haz tu voluntad y no la mía. Eso es poner en orden nuestras prioridades. Esa es la armonía. Sé que como creyentes ponemos un orden de prioridades. Decimos que Dios es el primero en todas las cosas. Y después sigue mi familia. Y después sigue la iglesia. Y después sigue el trabajo. Y después sigue todo lo demás. Eso está equivocado. Eso el mundo se los dice. Lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que el que tiene la prioridad en mi vida es Dios. Dios es primero en todo. Dios es primero en mi vida. Dios es primero en mi familia. Dios es primero en mi trabajo. Dios es primero en la iglesia. Dios tiene prioridad sobre todas las cosas. Eso nos pone en la sintonía correcta con Dios. Entonces, paso número 1, someternos a Dios. Paso número 2, resistir al diablo. Y no me salgan aquí como nuestros hermanos, queridos hermanos pentecostales, que luego nos dan de pateaditas en el piso y nos dicen, yo te resisto, diablo. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes clamar resistirte al diablo pegándole de patadas. ¿Qué significa resistir al diablo? ¿Ustedes han visto fotografías de Charles Atlas, el que tiene un mundo en la espalda? Él está resistiendo el peso de la humanidad, es lo que dice la escultura, ¿verdad? Eso no es la palabra resistir que menciona la Biblia. Resistir es lo que nos dice Pablo en Efesios cuando nos habla de la armadura de Dios, que nos ha dado la armadura para ofrecer resistencia al enemigo, para poder meternos. Nos da elementos de la armadura que son defensivas, es decir, de alguna otra manera nosotros nos estamos defendiendo, nos da el yelmo, nos da los zapatos para que cualquier ataque del enemigo lo podamos superar, pero nos da dos que son de ofensiva. Nos da la espada de la palabra del Señor y nos da el escudo de la salvación. Son las cosas que vamos a usar para resistirlo, es decir, ir contra él con todo. Resistir al diablo significa hacer eso, ofrecer resistencia con todo, pero no nosotros en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza del Señor. El diablo llega a nuestras vidas para hacer estas cuatro cosas: engañar, desanimar, desacreditar y distraernos. Y ofrecer resistencia al diablo es no dejarnos desanimarnos, ni engañarnos, ni que nos desacredite, ni que nos distraiga de mirar al Señor y ponerlo en el lugar que le corresponde. Así ofrecemos resistencia. Desafortunadamente Satanás es tan hábil que cuando nosotros logramos superar la primera, luego viene con la segunda oleada de tentaciones mucho más fuerte. Jesús, cuando estaba en el desierto, fue tentado. Y Lucas dice de una manera increíble, en Lucas 4:13, dice que cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Si eso hace con Jesús, imagínese lo que va a hacer contigo y conmigo. Si somos resistentes a la primera, espérate, mañana llegará con todo el arsenal que tiene. Por lo tanto, constantemente tenemos que clamar por la ayuda del Señor. Y les voy a decir cómo. Porque hay una relación entre el versículo 6 y el versículo 7, que no podemos resistir al diablo hasta que nosotros nos sometamos primeramente a Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta la película de El Rey León? Levanten la mano a quien la ha visto. Y si no la ha visto, la tiene de tarea. Va a ver la película El Rey León. Hay una escena muy particular cuando el cachorrito, el hijo, ¿cómo se llama? Simba, se va a jugar con su amiguita, ¿verdad? Y se van, alejan donde no deben de alejarse. Y luego hay una manada de hienas que se acercan y se lo quieren comer. Y él trata, como es un león, ¿verdad?, de rugir como león, y le sale más el rugido de un gatito. ¡Miau! Y las hienas se sueltan a carcajadas porque, pues, ¿qué les asusta? Pero de repente, no está dándose cuenta, pero se oye un rugido bien fuerte. Y hasta el propio Simba se asusta y voltea. Resulta de que el que hizo ese rugido era su papá. Entonces sí, todas las hienas salen despavoridas porque le temían al papá de Simba. ¿Se dan cuenta de eso? Resistir al diablo en nuestras propias fuerzas es como Simba y el maullido de gato. Pero someternos a Dios es el león de Judá que viene y ruge, y todos los enemigos de él huyen, porque nadie puede contra Dios. Si tú estás sometido a Dios, entonces tú vas a poder resistir al diablo, porque la fuerza que Dios le ha dado, que lo derrotó en la cruz de Calvario, que le tiene miedo, que huye de él, lo hará porque tú estás sometido completamente a su voluntad. Sométanse a Dios. Paso 3, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. En este contexto nos preguntamos, ¿por qué un creyente que ya es salvado, por qué tiene que acercarse al Señor? ¿Qué acaso Dios no anda buscando a quién salvar? No, tú ya eres salvo, tú ya tenías comunión con Dios, pero el pecado te aleja, el pecado hace que te apartes. El que se retira de Dios, el que se siente abandonado es Dios, tú te vas. Por lo tanto, es tu responsabilidad acercarte de nuevamente al trono de la gracia de Dios y pedir perdón por los pecados que has cometido. Santiago está diciendo, una de las maneras en las cuales podemos acabar con todo esto es aprender a acercarnos a Dios, arrepintiéndonos de todo corazón por nuestros pecados. Acérquense a Él y Él se va a acercar con ustedes. Esto es lo mismo que ocurrió cuando el hijo pródigo se acercaba. Y de distancia, cuando venía ensayando en su mente, le voy a decir a mi padre que he pecado contra él y que debo pedirle perdón y que me considere. Todavía está ensayando en su mente lo que le va a decir cuando el padre a distancia lo ve. Cuando el hijo se toma la iniciativa de acercarse a la casa y el padre lo ve, entonces el padre corre a su encuentro y lo abraza y lo llena de besos y le pone su anillo y le pone su atuendo. Esa es la gracia maravillosa del Señor. Pero espera que tú hagas el primer movimiento. Que tú, que eres cristiano, que eres su hijo, te acerques de nuevo a él pidiéndole perdón. Y dices, Padre, lo siento, perdóname. Entonces vas a recibir toda la gracia del Señor que tiene para ti. Acerquémonos a él. Paso número 4. Lucha con tu pecado. Dice aquí Santiago, lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de tristeza y tristeza en lugar de alegría. Qué palabra tan rara, dice aquí Santiago. Pero se los voy a resumir de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste en llanto delante del Señor por el pecado que has cometido? Hoy en día a personas que hacen adulterio, que engañan, que están en la pornografía, lo hacen y solamente de vez en cuando de remordimiento le dicen, ay Dios, perdóname. Pero no hay arrepentimiento. No hay un dolor que me trae de nuevo delante del Padre. Señor, perdóname. Porque no me pongo a pensar en las consecuencias de un pecado como ese, lo que ocasionaron cuando Cristo fue y murió en la cruz del Calvario. Cuando sus manos fueron traspasadas por esos clavos, cuando sus pies fueron perforados por esas, cuando su costado fue ensangrentado. Si lográramos entender las implicaciones de lo que Cristo en la cruz del Calvario, la pensaríamos dos veces la siguiente vez que estamos buscando agarrar lo que el diablo nos pone en tentación. Santiago dice, no se alegren, no vengan cantando alabanzas y levantando las manos y, oh Señor, sí que no. Antes de venir y cantar tus alabanzas, antes de venir y dar tu ofrenda, humíllate delante de la presencia del Señor. Dóblate de angustia pidiéndole al Señor que te perdone por los pecados. Y el Señor, que es juez y justo, te perdonará tus pecados. Pero tiene que haber esa contrición en tu corazón, ese dolor. David, por ejemplo, una de las características de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es que cada vez que cometía un pecado, se arrepentía y pedía perdón de todo corazón al Señor. Excepto uno, que le tomó un año arrepentirse. El pecado con Betsabé. Un año. Imagínense lo que es vivir y gobernar por un año y no conmoverse. No hubo un salmo que le escribiera, no hubo nada que le hiciera en un año. Hasta que Natán llegó y con el dedo lo apuntó y le dijo, tú eres ese hombre que cometió eso. Entonces cayó de rodillas y le pidió perdón al Señor y lloraba. Pero las consecuencias de su pecado no las pudo acabar. Antes de que las consecuencias nos pongan de rodillas y derramemos lágrimas, ¿por qué no comenzamos ahora a derramar las lágrimas y pedirle al Señor que nos restaure, que nos reciba, que vuelva a establecer su unión, su comunión con nosotros? Porque la salvación no la pierdes, pero el gozo de la salvación, ese sí lo pierdes. Porque ya no estás en comunión con Dios. Y Dios está esperándote. Como el amante que de alguna otra manera se siente abandonado, está llorando el regreso de aquel infiel que viene y pide perdón. 5 y último. Declara tu independencia. Dice el versículo 10, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Yo realmente cuando leí este pasaje me preguntaba, ¿a qué? Yo creo que debe hacer una explicación aquí porque ¿cómo que me humillo delante del Señor y Él me va a levantar con honor? Como que es una contradicción de términos. Y busqué en varios comentarios Y lo mismo decían los comentarios. La palabra griega, hupso, realmente significa eso, exaltar, significa levantar, significa hacer grande, elevar, dignificar. Y dice yo, pero ¿cómo es posible que Dios vaya a hacer eso con un pecador como yo, aun cuando vengo y me humillo delante de Él? Y entonces me acordé del significado de la gracia. Que la gracia no se puede ganar, no se puede merecer y jamás se podrá comprar. La gracia de Dios se da gratuitamente a quien Él quiere darla. Y el Señor, cada vez que nosotros nos humillamos delante de Él, dice que Él nos exalta de acuerdo a su voluntad. ¿Saben? Conocer a Dios nos hace que nos sintamos humildes. Pero conocernos a nosotros mismos nos mantiene humildes mucho más tiempo. La humildad comienza y termina cuando yo me someto a Dios. En medio de todo este énfasis que es Santiago, me reta al final con tener una actitud distinta, número 3, una actitud correcta en medio de la aflicción. La actitud correcta aún en medio de la aflicción. Aquí urge Santiago a todos los creyentes a que ellos se den cuenta de que nuestra condición, nuestra relación con el Señor debe mostrarse en la manera como tratamos a los demás. Y fíjense cómo lo dice aquí en el versículo 11, dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Más claro ni la Coca-Cola. Tres aspectos sacamos de estos pasajes. Una, evitar juzgar y hablar mal de los demás. Esa es una evidencia de que hay madurez espiritual. Es una evidencia de que nosotros estamos sometidos a Dios. Es una evidencia de que estamos realmente humillados delante de la presencia del Señor. La siguiente vez que alguien se ríe contigo y te haga este comentario: oye, corrígeme si me equivoco, pero ¿qué no fulana de tal? Para en ese momento. La única manera de acabar con el chisme no es acabar con la persona que está dando el chisme, es acabar contigo, que prestas tus dos oídos a escuchar el chisme. Si tú en ese momento paras y le dices a esta persona: esto que me estás diciendo, ¿me das permiso de decírselo a la persona de quien me estás hablando? Y si la persona dice sí, entonces vayan juntos y hablen con esa persona. Pero si la persona dice no, esto te lo digo porque tengo confianza, entonces pare sus orejas y detenga el chisme. Eviten hablar mal los unos de los otros. Al tratar con esto de los pensamientos y sentimientos personales, debe ayudarnos a enfocarnos también en las necesidades de los demás. Y el segundo aspecto es centrarnos en amarnos y servirnos los unos a los otros. Aquí dice: no violenten la ley suprema de Dios, la ley que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Al contrario, entiende que cuando tú prejuzgas, que cuando tú estás jugando a los demás, te estás poniendo como alguien superior a los demás, en lugar de ponerte como alguien que también tiene situaciones difíciles. El Señor Jesucristo lo habló cuando hablaba de la viga en nuestro ojo, preocupados todos por la paja en el ojo ajeno. Y dice: ¿por qué no seas tan hipócrita? ¿Por qué no tratas primero con la viga tan grande que tienes en tu ojo? Entonces vas a estar listo para ayudar en la pajita que tiene el hermano ajeno. Entendamos que centrarnos en amarnos y servirnos los unos a los otros es una de las muestras de nuestra humillación, humildad. Y lo último que encontramos aquí: honrar a Dios como el único juez verdadero, el único que es capaz de juzgar con justicia. Uno de los juegos más peligrosos que los cristianos les encanta jugar es jugar a ser Dios. Y juegan a ser Dios cuando somos muy rápidos para prejuzgar, para hacer distinciones, para discriminar, para hablar más de los demás. Cuando juzguemos a alguien, cuando hablemos de alguien, asegurémonos primeramente de tener los elementos necesarios, que conocemos los hechos antes de opinar una opinión acerca de alguien que está pasando por alguna circunstancia. Esto no significa que no ayudemos a una persona que está en pecado. Vayamos, dice Gálatas, Pablo en Gálatas, vayamos humildemente y ayudemos a la persona a levantarse y ayudarle a encontrar el camino. Pero es muy diferente hablar con alguien más de lo que está haciendo el hermano o la hermana. No hablemos si no tenemos los elementos adecuados. Billy Graham decía que nosotros los cristianos debemos amar, el Espíritu Santo debe dar convicción y Dios solamente puede juzgar. Pero el problema es que los cristianos queremos hacer las tres cosas. Pero nada puede ser tan verdadero. La clave de la humildad, el regreso al hogar con Dios, comienza cuando yo humillo mi corazón. Juzgar es el trabajo de Dios, no el mío. Y solamente Dios está calificado para juzgar, porque solamente Él conoce todos los hechos. Nunca voy a olvidar lo que ocurrió una vez que estábamos en el seminario. Habían invitado a la capilla a un misionero a predicar. Al final de la predicación nos juntamos un grupito para ir al almuerzo y nos estábamos comiendo al pobre misionero. Porque acuérdense, nosotros como seminaristas lo sabemos todo. Y en ese momento ya habíamos tomado clase de predicación, estábamos juzgando al pobre hermano que ni siquiera la introducción había hecho bien. Y nos lo comimos, sinceramente, con vergüenza se los digo. Estábamos tan animados con la conversación que no nos dábamos cuenta que alrededor en la mesa nos estaban escuchando hablar de eso. Y un joven que recién conocía, de primer año del seminario, cuando ya terminamos de comer, nos íbamos, me detiene, me dice: Carlos, ¿puedo hablar contigo? Y cuando me acerco a hablar con él, me dice: Carlos, creo que hablaste sin conocer todos los hechos de este hermano. Pero ¿no te diste cuenta que ni siquiera pudo ni siquiera leer el pasaje antes de, no, trataba de justificarme por qué habíamos hecho esa crítica? Y me dice estas palabras que nunca voy a olvidar: Carlos, todavía no conoce los hechos. ¿Sabías que 2 horas antes de que el hermano subiera al mensaje, su esposa le habló diciendo que habían matado a su hijo menor en un accidente automovilístico? ¿Sabías que apenas 3 meses antes su esposa fue diagnosticada con cáncer terminal? ¿Y sabías que el día de ayer le robaron su portafolio con todos sus documentos y no tiene manera de regresar a su casa, a su país? Y todavía el hombre vino y predicó un sermón. Les confieso que me sentí peor que el chicle debajo de mi zapato. Me dio vergüenza. Porque no sabía, no tenía los hechos. Con demasiada frecuencia, los cristianos criticamos a otras personas antes de que sepamos todos los hechos. Observamos un evento, captamos algunas palabras en una conversación, recopilamos el puñado de cosas aleatorias y luego saltamos a conclusiones y comenzamos a soltar la lengua. La charla que está de moda y se propaga antes de que nos demos cuenta se convierte en chisme, en difamación, y luego se convierte en noticia. Esa infección es contagiosa, se propaga como el resfriado en el jardín de niños. Afortunadamente, aquel joven seminarista tuvo las agallas suficientes de confrontarme con mi actitud crítica antes de que me saliera de control. Pero me recordó apropiadamente que yo no estaba calificado para juzgar ni criticar a nadie. Y vale la pena repetir este principio. Hermano, hermana, solo Dios está calificado para juzgar, porque solamente Dios conoce todos los hechos. La siguiente vez que le queme la lengua de tratar de decir algo, de algo que no le consta, piensa en este principio. ¿Y se acuerda la receta que leí la vez pasada? Si se ha olvidado, ayúdeme en este momento. Cuando se sienta tentado a decir algo que no le consta, haga esto conmigo. Abra un poquito la boca. Saque un pedacito de la lengua. Y ya que la tenga fuera, ciérrala con todas las ganas. Y seguramente las ganas se le van a quitar de decir lo que pensaba comentar. Porque solamente Dios conoce todos los hechos. Hoy tenemos un momento especial de comunión. Ustedes al venir recibieron la copa y el pan. Y si no, levante su mano. Ahí están los hermanos diáconos con el elemento de la cena del Señor. Ellos se lo traen. Porque al concluir este mensaje debemos recordar que los conflictos, las rencillas que ocurren en todo eso, Santiago nos ofrece una solución, y es someternos a Dios, resistir al diablo, purificar nuestros corazones, arrepentirnos delante del Señor, resistir la tentación a juzgar, a difamar a otros hermanos y hermanas en Cristo. Y solamente lo podemos hacer eso a través de la gracia de Dios. Y fue la gracia de Dios lo que hizo que Jesucristo fuera hasta la cruz del Calvario. Fue la gracia de Dios lo que Él, sin que nosotros lo mereciéramos, Él muriera en lugar de ustedes y de mí. Fue en esa cruz que Él derramó su sangre. Por eso, al tener participación de la cena del Señor, lo hacemos únicamente entre aquellos que ya son cristianos. Si usted no es creyente en Cristo, le pediría que se abstuviera de tomar la cena hoy, porque esta es una comunión de Jesús con sus discípulos. Porque es una manera de volver a restablecer lo que se ha roto, acercarnos de nuevo a Él. Y antes de tomar los elementos, voy a hacer una oración que nos permite a nosotros que el Espíritu Santo llegue y nos eche un vistazo a nuestro corazón y nos ayude a recordar qué estorba en nuestra comunión con Dios, y en este momento pidámosle perdón al Señor. Cierre los ojos un momento. Pide al Espíritu Santo que le guíe, que le muestre si hay algo que usted tenga que confesar en este momento. a lo mejor algo que comentó, a lo mejor un pensamiento equivocado, a lo mejor el rencor que viene, lo que sea, que estorbe en esta comunión con Dios. Padre Celestial, venimos delante de su presencia con corazones humillados, humildes y agradecidos por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en esa cruz. Murió por nuestros pecados. Al participar del pan y de esta copa, no solamente recordamos su amor y su misericordia, sino que también hacemos un compromiso de vivir según su voluntad. Por eso le pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados. Perdónenos, Señor. Vuelva a restablecer ese gozo de nuestra salvación. Y que su guía y su sabiduría nos permitan seguir adelante, siempre fieles, obedeciendo su voluntad. Se lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11: pues yo les transmito a ustedes lo que recibí del Señor mismo. La noche en que Él fue traicionado, el Señor tomó pan y dio gracias a Dios en medio de sus discípulos y les dijo, partiéndolo, les dice: este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en su mano la copa del vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan, cada vez que beban de esta copa, no solamente recuerdan mi muerte, pero anuncian mi segunda venida. Esto es lo que simboliza tener comunión con Dios, la cena del Señor. Recordar, pero anticipar el regreso de Cristo. Recordar su muerte, pero anticipar su venida. Demos gracias al Señor por estos elementos. Padre, le damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz, por nuestros pecados. Le damos gracias por el perdón y gracias por esa gracia maravillosa que nos concede al participar del pan y de la copa. Porque eso nos ayuda a recordar ese gran amor y la misericordia. Y hacemos un compromiso de vivir de acuerdo a su voluntad. Permita que estos elementos alimenten nuestras almas y fortalezcan nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. Todos decimos amén. Comamos y bebamos. Padre Celestial, le damos gracias por el don maravilloso de su Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hizo por nosotros en aquella cruz. Y al haber celebrado esta cena maravillosa, recuérdenos de su amor, de su misericordia, inspírenos a amarnos y a servirnos los unos a los otros como familia en Cristo. Que podamos reflejar su gracia unos con otros, que podamos reflejar el amor que usted tiene al mundo. Que seamos personas que están en el mundo, pero no del mundo. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo y claro del amor que Dios tiene a ese mundo que ha diseñado su imagen. Y a través, Señor, de nuestro canto, podamos expresar con palabras tan sentidas y directas nuestro amor, nuestro agradecimiento y pedirle, Señor, perdón por nuestros pecados. Gracias por recordarnos su palabra. Ahora permita que su palabra no solamente se quede en mis oídos, sino pueda entrar a mis corazones y transformarme a través de la obra de mis manos. Es en el poderoso nombre de Cristo en quien se lo pedimos. Todos decimos amén. Pónganse de pie mientras entonamos esta última alabanza.